fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Yo el turno de recibir al gran Fernando Medina.
Hola, Sapo. Hola, Nico. Hola, Jorge. ¿Cómo andan?
¿Qué haces, Fernando?
Bien, qué lindo verte.
Feliz de estar acá con ustedes después de tantas semanas. Y gracias a la veda, que es lo que me permite estar hoy acá.
Suena como un reproche, ¿no?
¿Te ofrecieron un cargo ya en el próximo gobierno?
No cambies de tema.
¿Estás dolido?
¿Se termina
¿Te
esto ahora?
No, después de pensarlo no, Nico.
No jodas, una semana.
No.
El domingo...
Creo que fue peor para otros columnistas, sí, incluso. Solidaridad con Cristel.
El domingo se termina toda esta pavada, Fernando.
Mentira.
Se vienen las columnas a full.
Mentira.
¿No crees?
No, es 100% real lo que te
Van
digo.
Van a estar hasta el martes con los resultados,
¿y
el miércoles.
¿Y qué día caen tus columnas? Jueves.
Bueno.
Igual se
ojalá, ojalá.
Se había secado la fuente igual, ¿no?
Para el jueves. No.
Está bien.
Se secó la fuente de la política.
¿Lo pensás de verdad?
Para el jueves de la semana que viene, Fernando, nadie va a querer escuchar hablar de política.
Soy la salvación.
Va a haber una mitad del país que va a estar con una depresión galopante y la otra que va a estar manija y contenta.
Hablando de veda, esta historia se llama La vicepresidenta, la ideología de género y el libro censurado, ¿no? Que es lo que cae sobre nosotros ahora si quisiéramos, ¿no? Decir quién nos parece que va a ganar el domingo, no podemos, en principio, porque la Corte Electoral nos censura, ¿no? De eso se trata.
Pero es una censura colectiva, democrática, consensuada.
Aceptada, sí, que no nos molesta. Bueno, un poco sí.
Sí, nadie va a venir a decirte que...
A sancionarte.
Cometiste un
error.
¿Le molesta cuatro periodistas que viven hablando de política todo el año que un día les piden, por favor, hoy aflojá? O sea, lo único que le molesta es a ellos.
Bueno, por la incoherencia, con lo que decía Nico, porque no tiene sentido. Pero bueno, no es como sucede con la Corte Electoral y fácil de verse, lo que le sucede a la novelista Dolores Reyes. Porque en el caso de ella, la Libertad Avanza no la deja decir vija. Como en el video de Capusotto, ¿se acuerdan?
No.
Vija.
¿No vieron ese video de Capusotto?
Sí.
Ah,
sí.
No la dejan decir vija en sus libros si el que está leyendo es un menor de edad. Así empieza esta historia, que también podría llamarse a favor de la censura, como decía Jorge. O bueno, la campaña de marketing que no tuvo el despegue, la campaña de marketing que no tuvo Memorias de la Crisis, también podría llamarse así. O no jodan más con quejarse de la censura. Contexto, ¿no? Pasaron 40 años del retorno a la democracia, casi 80 del final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Tercer Reich, ¿no? De historias famosas de censura, como, bueno, la de Lolita, la de El amante de Lady Chatterley, lo mismo, ¿no? Pasaron décadas. Ya no están ahí esos silenciadores implacables que fueron Goebbels o Stalin o Aparicio Méndez, o el inolvidable, Sapo, vos siempre te acordás de esto, Movimiento de Acción Democrática de Tacuarembó.
Claro.
Que compró y quemó todos los libros de un modestísimo volumen de poemas del Bocha de Benavides.
Sí, claro, es una gran historia. Sí. El viejo Vizcacha, Tata Vizcacha, ¿no?
Sí, ese libro en particular. Ya no tenemos esas historias, me parece. ¿Cómo puede ser entonces que nuestros políticos actuales, sobre todo una señora tan articulada como la doctora Victoria Villarruel, que a lo mejor es una mandataria incluso más interesante que Javier Milei en algunos aspectos, todavía no entendieron, luego de tantas experiencias que así lo prueban, que censura y campaña publicitaria son casi sinónimos?
Sí, sí, claramente, ¿no? Habla mal de él y venderás más.
¿Por qué parece que no aprenden nuestras autoridades? Bueno, hay una explicación, o podría haberla. Bueno, vamos a manejar algunas. ¿Qué niños que somos, por otro lado, no? Es decir, ¿cómo nos gusta lo prohibido?
la capacidad de aprender y la postura política no tienen, no hay cierta correlación.
Bueno, uno de los lugares hacia los que vamos, Nico, es que cuando se trata de estos asuntos, todos terminamos siendo un poco de derecha. Se trata de encontrar la causa correcta.
Estamos en veda, te aviso.
No la violé, creo.
No,
perdón, Nico, vos sos
salía a decir todos somos un poco de derecha, un día como hoy. Te digo que estás en el pretil, cuidado.
Igual no hay opciones de derecha en el balotaje, ¿no?
Nadie dijo soy de derecha.
Nadie se autoproclamó de derecha en el balotaje.
Bueno, por otro lado eso, ¿no? Somos un poco niños. No, prohíben algo y enseguida queremos saber. Bueno, los opositores a la llamada ideología de género, con esto tampoco creo que violo la vea. ¿Son cada vez más? ¿Puede ser eso?
Te voy a leer un fragmento del programa de Cabildo Abierto. Para darle pie.
Bueno, pero ya no es una opción
No. Revisaremos los programas y textos de educación inicial y primaria que contengan conceptos de la ideología de género y las guías de abordaje de la educación sexual.
Bueno, ¿ves? 5 años atrás eran un par de trasnochados los que...
Esto es ahora, ¿eh?
Por eso. Problema, sí. Y ahora tenemos dirigentes de distintos partidos que se expresan así y no son outsiders. Son miembros del Parlamento, no necesariamente comparten filosofía, pero coinciden en eso, ¿no? O sea, hay meros conservadores, hay rancios católicos, hay alarmistas de la Agenda 2030 que coinciden en eso. A lo mejor cada vez son más los que se oponen a la perversa ideología de género, como suelen decir, ¿no? ¿Cómo empieza esta historia, acelero? Empieza en octubre pasado con el paso adelante de un grupo de padres mendocinos, padres de alumnos del Colegio Corazón de María de la provincia de Mendoza. Allí un profesor de literatura, una clase, un libro que es este, Come Tierra, de Dolores Reyes. Alumnos de quinto año de secundaria, todavía menores, llamados a leer y a comentar, ¿no? Se pase al frente, una chiquilina así, vamos a suponer que tiene 15 años.
¿De qué clase dijiste, perdón?
Quinto, dijo.
Sí.
Quinto de liceo.
De secundaria, sí. Ezequiel se quitó la camisa rapidísimo y su mano volvió a tirar del nacimiento de mi pelo. Me recliné un poco apoyándome en los codos y él volvió a reírse. Con la mano libre se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover. Tiró de mí, sacó su... ¿Cómo digo, vija? No me censuro, me censuro un poco.
¿Ah, dice vija?
Dice vija.
Léelo tal cual es porque estás citando sí, algo.
De acuerdo. Sacó su pija por encima del boxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el boxer del todo, la piel que tocaba me gustaba, podía apretarla con los labios mientras la pija jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él. Sí, es toda una página.
Es un buen momento para avisarle a los padres de niños chicos que quizás...
No, el buen momento hubiera sido hace un minuto.
No, no es un buen momento, entonces. Podría haber
dicho vija, ¿no? La verdad, ¿eh?
Sí, sí.
¿Eh? Que podría haber dicho vija.
Podría haber dicho vija, sí.
¿No? No, pero avisó.
No, Jorge me dijo que lo hiciera tal cual porque estoy citando.
Sí, yo fui.
Muy explícito.
Claro, no sabíamos.
Muy explícito.
Y lo dije 2 veces.
Fernando, no... Se ha perdido un poco en la literatura el arte de, ¿no? La metáfora.
Bueno,
el simbolismo.
Sí, no te sumes.
Porque
¿no?
Hércules y Lizardi es un poco más sugerente.
Bueno, todavía ni siquiera saben qué libro estoy leyendo.
Se sonrojó Hércules.
Y esto lo leyó una alumna de quinto de liceo en el aula y se lo dio un profesor.
Padres, luego.
Hicieron ruido en el salón de clase los compañeros cuando estaban escuchando eso por primera vez.
La alumna lo comentó en su familia, los padres terminaron haciendo una denuncia penal, no se encontró un delito, pero sí una situación de preocupación, porque este fuera un material de estudio para ese nivel educativo.
Eso,
¿no?
Eso que se describe era una felación.
Sí.
No, o sea, ¿en serio?
No, está bueno, hombre, mujer o hombre.
Me perdí un poco.
Comprensión lectora.
¿Hombre, mujer o hombre?
Chiquilina, muchacho más grande que ella, sería una descripción. Ah. Sí.
¿Menores?
Come Tierra de 2019, porque no nos quedemos con la página suelta, que es lo que hizo mucha gente.
No es tierra lo que estaba comiendo en eso.
Bueno.
¿No?
No, está bien, está bien, está bien.
Yo iba a hacer ese chiste al arranque antes y pero vos ya estás en
la, o sea, es la casi peor total que lo que leí. Bueno, de 2019 se publicó en Buenos Aires por esta editorial.
Pará, pero no, ¿cómo termina el cuento?
Hay que explicarte cómo termina.
¿Vos querés que siga leyendo?
Yo noto mucho suspenso.
Te preguntó cómo termina el relato, Fernando. ¿Cómo se acaba esta historia?
Mejor cómo empieza, ¿no? Una editorial relativamente chica que publica esta novela. Uh-huh. A propósito de una chiquilina que, tragando tierra, bueno, por eso se llama Come Tierra. Bueno, no se burlen, muchachos, no, por favor, es muy serio. Esto.
Leer un pasaje.
Quiero hacer una breve explicación por las dudas, por el tono que estamos derivando. Ojo con los chistines, porque es una historia que además tiene abusos, es una historia nefasta.
No tengo ni idea de la historia. Fernando no nos ha advertido.
Fernando, bien, al decir ojo con el chiste. No,
yo cuento la historia realidad, en orden. Lo primero que pasó fue que un profesor prescribió esta lectura y una de estas páginas, que no son muchas a lo largo escribió. De esta novela, prescribió.
Ah, prescribió.
Sí, digo, hay que leer esta novela. Uh-huh. O sea, la indicó. Uh-huh. Eso alarmó a este grupo de padres mendocinos que le hicieron, como decía, una denuncia penal. Uh-huh. Al profesor después, bueno, no hay un delito en eso, pero sí queda mucha tela por cortar. Ahí doy un paso atrás, ¿no? Así, ¿qué libro era este?
Come Tierra.
Come Tierra. 2019, la historia de esta chiquilina que come tierra porque tiene el don de saber dónde están mujeres desaparecidas, ¿no? Busca tierra que hayan pisado, se la traga y le dice, está allá, y la van a buscar, ¿no? Y es un don que genera una especie de culto a su alrededor, ¿no? Muy misterioso, muy... Bueno, en 2019, su autora, Dolores Reyes, era una desconocida, una mujer con una historia, si quieren, difícil, una maestra primaria en una localidad, Pablo Podestá, en el Gran Buenos Aires, una madre de 7 hijos, que cuando podía escribía, iba a un taller literario y escribía para entenderse a sí misma, así lo dice ella. El taller era un buen taller, era el taller de Selva Almada, la exitosa autora de Chicas Muertas, del Viento que Arrasa. Bueno, Come Tierra era la primera novela de Reyes, se publicó y de a poco empezó a tener lectores. Primero en talleres, después sin grandes promociones, solo gracias al boca a boca en las librerías porteñas, un poco más, y finalmente gracias a traducciones, a premios que le dieron, distinciones que obtuvo el libro, bueno, muchísimos lectores, hasta superar los 70.000 ejemplares vendidos, que es lo que llevaba hasta que pasó lo que viene a continuación, ¿no? Porque fue a comienzos de este mes, y acaso bajo el influjo de lo que había pasado en Mendoza, que bueno, que apareció, digamos, otra polémica también protagonizada por padres, pero esta vez en Buenos Aires, ¿no? Polémica por las escenas de sexo explícito en libros de colegios bonaerenses para chicos de 14 y 15 años. Hubo quejas de los padres por el uso de estos textos, que incluyen crudas descripciones de actos sexuales, en clases de ESI, de Educación Sexual Integral, ¿no? El ministro de Educación de la provincia defendió lo que calificó como una acción educativa y una lectura coral guiada por un docente. Esto podía leerse, por ejemplo, en Infobae el 4 de noviembre. Y el 7 de noviembre, yo adivino que después de pedir un ejemplar, tomarse el trabajo de leerlo en serio, porque algunos la acusan muy livianamente de limitarse a reproducir una plaquita de Instagram, bueno, la señora vicepresidenta de la Argentina, Victoria Villarruel, desde su cuenta de X, disparó con todo. Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que arroba Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse, dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños con los chicos. No escribió y adjuntó una imagen un poco de mala calidad, digamos, pero bueno, con un recortecito muy así diseñado, muy muy haraganamente, fuera de todo contexto, con una cita tipo Pinterest de este libro, de Come Tierra, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando habla de Kicillof? ¿Por qué se la agarra con el gobernador de Buenos Aires? Bueno, se refiere a un plan de lectura para estudiantes de ciclo básico en los centros de enseñanza del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un plan de distribución de libros en bibliotecas que se llama Identidades Bonaerenses y que incluye, por ejemplo, esta novela. Las repercusiones fueron todas las que ustedes se imaginan, o más, no sé. Alerta de pedofilia, por ejemplo, tituló de inmediato La Derecha Diario. Uh-huh. Eduardo Feynman describió a Alberto Cileoni, que es el director general de Cultura y Educación bonaerense, como uno de los degenerados del gobierno de Kicillof. Bueno, padres denunciaron a Cileoni por abuso de autoridad y corrupción de menores. Bueno, después tenemos, está César, ¿quién está por allá? Ahí está. ¿Cómo?
Está Nito.
Nito. Tenemos,
No dijimos.
No.
Tanito.
No, perdón.
Está Tanito.
Es un pequeño Tano.
Tanito.
Acaba de ser bautizado como el Nito.
Es el Tanito.
Tanito.
Hola. Hola, pequeño Tano. Entonces, críticos literarios como Johnny Viale, rayando a este nivel, por ejemplo.
Se llama Come Tierra, de Dolores Reyes, y esto se da en el secundario de la provincia de Buenos Aires a chicos de 13, 14 y 15 años. Esas malas palabras, eso que nuestra caricatura de Kicillof decía, no es chiste, es real. De hecho, acá tengo algunos fragmentos. Con la mano libre se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quitó. No me podía mover, sacó su pija por encima del boxer, pido disculpas, pero es lo que dice, y me la acercó a la boca. Yo tendí y abrí las piernas, Ezequiel besó mis tetas, que son del tamaño de un puño cerrado, después sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mí con... Bueno, todo esto lo leen chicos de 13, 14 y 15 años en la secundaria de la provincia de Buenos Aires. Dame hoy al ministro de Educación de la provincia, Scileoni, justificando, diciendo que esto es literatura. Literatura, dale.
Dale, Sambo.
Una pregunta, ¿este relato es de una relación consensuada?
Y bueno, en tanto
¿hay
que...
¿Hay un adulto, un mayor de edad y una menor de edad?
El consentimiento es un asunto delicadísimo, discutidísimo,
y
que en el marco de una novela, tal y como... Uh-huh. Como está presentada en Cometierra la historia de esta chiquilina, yo qué sé, no sé qué contestar.
Capaz que tenía que ver con.
En un momento dice que para ella es un juego.
Pero no, por supuesto, me pensé que iba por ese lado, que en realidad lo que relataba era.
Luego, pues, si es menor, que no está especificada su edad,
no están especificadas las edades de los protagonistas.
Se entiende que no puede ser consensuado.
No,
es menor, ya está, no es.
Pensé que quería como reflejar lo que podía, la descripción de un abuso, por eso dije, capaz que
no. Asumirlo así, es un abuso.
Sí, claro que sí.
Porque esta es una novela a propósito del femicidio. Lo primero que sabe esta muchacha, uh-huh, que come tierra y sabe dónde están las mujeres desaparecidas, es que en una de esas visiones, lo primero que sabe a través de una de esas visiones es que su papá mató a su mamá de una paliza, y es por eso que sale a tratar de ayudar a estas mujeres asesinadas y desaparecidas, porque tiene ese don, ¿no? Y después cuenta esta historia en la que hay otros personajes, como este Ezequiel, y hay estas escenas de sexo, digamos, puestas en el libro de manera muy explícita, ¿no? Y con ese lenguaje tan directo que yo ilustraba y que quedaba ilustrado también en el recortecito ese de TN. Bueno, así el nivel de las repercusiones, ¿no? Bueno, fueron a averiguar a ver cuánto dinero había gastado Kicillof para esta distribución de libros, parece que eran como 4.300 millones de pesos argentinos. Y por supuesto la descripción es, los gastó en pornografía infantil.
¿Es un buen libro?
Bueno, claro, esa es la otra parte, ¿no? Empieza con, no sé, la Izquierda Diario, que también existe.
¿Existe la Izquierda Diario?
El diario de Miriam Breckman, claro, sí, del Frente de los Trabajadores.
¿Existe la Izquierda Diario?
En Argentina,
sí. Es una novedad.
Existe la Izquierda Diario, y bueno, y es un buen lugar para empezar a ver las repercusiones del otro lado, ¿no? Uh-huh. Es decir, a instancias del Frente de Izquierda se presentó en la Cámara Baja un proyecto que repudia el intento de censura, y se usa esta palabra, a las obras literarias de las escritoras Dolores Reyes, hay una lista, Gabriela Cabezón Cámara, otras autoras, por parte de funcionarios y grupos antiderechos. Nicolás del Caño, autor de la iniciativa, contó en qué consiste, y lo leeríamos, pero obviamente nos alcanza con su nombre, Nicolás del Caño. Kicillof, por su parte, como que elevó la apuesta, porque se fotografió a sí mismo, que es un género de Instagram muy reconocible, se fotografió a sí mismo leyendo este mismo libro.
En su escritorio.
Come Tierra. Y adjuntó el siguiente mensaje. ¿Qué mejor que un domingo de lluvia para leer una buena literatura, para leer buena literatura argentina sin censura? ¿No? Y así se lo ve leyendo, muy concentrado.
Qué lindo domingo para... Claro, punto
no, pues sí, dije leer, caramba.
Pará, Fernando.
Sí.
Vos sos librero.
Sí, claro.
Sos una persona que te gusta mucho la literatura. ¿Qué es mejor para que lea alguien de 13, 14, 15 años? ¿Come Tierra o Mujercitas, por decir algo, no? ¿Está bueno el libro o no? Es lo que me preguntaba Nico.
Vienen los padres dicen, tenemos una hija o un hijo de 14, va a cumplir 14 años, cumple mañana.
¿Qué me recomendás?
Me dijeron que en Argentina está pegando mucho este libro.
Come tierra.
Sí.
Bueno, les falta información a esos padres, no es que está pegando mucho, está pasando algo un poco más complicado que eso, pero, si bien, pero, es cierto.
¿Me lo recomendás o no, sí, me lo recomendás?
No funciona así, digamos, la práctica de la recomendación de libros. Yo le voy a hacer un montón de preguntas a esos padres.
Pará, porque veo que allá, veo que en Buenos Aires, cerca de la oficina de Kicillof, está la cola de Fernando, porque la sacó de la jeringa de Montevideo para allá.
¿Ustedes?
Pará.
Son muy vivos. No, además, somos vivos. ¿Qué piensan ustedes respecto?
Yo quiero que termine el libro. Vos sos el librero, Fernando.
Sí, pero yo ya no hago valoraciones de libros. No, yo trato de entender las discusiones.
¿Vos le venderías a una persona? Viene una niña de 14 años.
No, siempre pedimos que vengan los mayores que los acompañan.
¿A la librería no le vendés?
No vendés un libro menor.
¿No vendés libros menores?
No se trata de cuál es el libro, ni lo miro el libro, sino de si andan con tarjetas, si andan con efectivo. Si los padres a la gana vienen, están en la mesa del café,
600 pesos en billete de 50.
Plata no vale, Fernando.
Quiero leer Gaturro, Fernando.
Vení con tus padres. Vení con tus padres porque a mí no me pienso comer otra, no me pienso comer otro juicio más. Vení con tus padres. No vas a escapar la pregunta. Viene un niño de 14 años con sus billetitos, una montañita de billetes de 50 años que llega a...
¿Qué está haciendo?
¿Qué tiene 14 años?
¿Cuántos años tiene 14? Voy a comprar un Gaturro, se lo vendo.
Quiero este libro, Come Tierra. Tiene la plata en billetito uno arriba del otro. ¿Qué hace Fernando Medina?
Y capaz que me demoro un rato conversando con él.
Quiero tu libro. Está cambiando la voz. Tiene 14 años y todavía no tiene bigote.
¿Por qué?
Bueno, es decir, la realidad es que no es como el alcohol, que está prohibido vendérselo a menores.
Por eso.
Es legal vendérselo, pero bueno, no es una situación muy muy irregular.
Si viene un adulto.
Además, lo que sí es muy común en la librería.
Me interesa mucho la parte que hace una descripción bastante cruda de una felación.
No te lo dice así, te lo dice un poco más
capaz que vos lo sabés porque sé que Julia lee mangas y con los mangas a veces es difícil saber.
No, es complicadísimo.
Paga, Tuki.
No, bueno, pero tienes razón.
Me querés correr a mí. ¿Vos, papá? ¿Qué leen tus hijos?
Te manda conversación
bajo la manga.
Y por eso es importante que cuando sean chicos los acompañen. Porque uno no sabe. Que cuánto sabe el chiquilín qué es lo que está eligiendo.
Entonces no se lo vendería.
Conviene el acompañamiento del adulto.
Te voy a explicar cómo es la situación. Yo tengo 14 años, sí. Me gusta mucho leer. Le dije a mis padres, no voy a ir a Bariloche.
¿Cómo te llama, nene?
Raúl.
Oscar, con esa
Raúl. Estoy cambiando la voz, Fernando, espero que no te rías.
Mira,
estoy cambiando la voz. Tengo 14 años. Sí. Mis padres no me llevaron a Bariloche y me dieron el dinero para que me lo gaste en libros. Y estoy en duda en si agarro este de mi pequeña ala, que me parece que ya me queda un poco atrás en el tiempo.
Sí.
O me llevo a Come Tierra.
¿Y por qué te parece que te va a interesar? ¿Por qué te parece que te va a gustar?
Vi un TikTok. Yo tengo TikTok y me quedó ese libro.
¿Te dijeron que estaba bueno? ¿Eso nomás?
Sí. ¿Me vas a juzgar moralmente por venir a la librería con cierta curiosidad?
No, bueno,
yo lo que quiero es un asesoramiento, Fernando.
Viste que en las librerías tenemos secciones, ¿no, Raúl? Tenemos secciones con...
Fernando, haceme la corta.
Libros de historia, con literatura, con libros de arte, con libros para niños, con libros para jóvenes. ¿Viste?
Bueno, pero estoy en una edad complicada. Soy a veces soy un poco niño y a veces soy un poco adulto.
¿Busca acá o...?
Fernando, pero sos librero, Fernando.
Sí.
No reniegues de tu profesión, aceptate vos.
Vino en la media hora de descanso del trabajo.
14 años.
Bueno, a eso quería llegar hace como 10 minutos más o menos.
No, pero nos trancamos en qué tienen que leer los niños porque para entender si es una censura o no. Porque yo te pregunto algo.
Y la discusión caso es si está bien incluido en un programa de lectura
claro.
Educativa,
te saco,
¿no?
Claro, te saco de la faceta librero, ¿no?
No me fui todavía, estoy acá,
Yo pregunto algo, ¿no? Porque está bueno discutirlo. Este libro tiene escenas gráficas de sexo y tiene la palabra pija, etcétera. ¿Qué pasa con un libro que tiene un asesinato fuerte? Donde aparece alguien muerto, donde alguien lo estrangulan, porque tenés, por un lado, uy, qué horrible, hablan de sexo. Yo creo que está lleno de novelas que están apostadas para un público que es adolescente y que tienen descripciones de hechos que son aberrantes, malos, etcétera, y que los podríamos,
de ahí, si
nos
ponemos
porque, censores, no, porque nuestra sociedad primero viene, digamos, la aproximación a la violencia y después la aproximación al sexo.
Nadie envidia el trabajo ni a los educadores, ni a los legisladores, ni tampoco a los padres, que en todo caso ese no lo elegiste, toca, y bueno, y es difícil y seguramente te vas a equivocar. Te habrá llevado a lo mejor algún manga, y capaz que este era para que lo compráramos un par de años después, no ahora.
No, en este caso no puedes mandar a un niño de 9 años con plata a comprar un manga, porque claramente las cosas pueden salir mal si no hay un librero decente como sí. Fernando Medina. ¿No?
Me hace acordar de los 2000 cuando la MTV te censuraba música que tenía las palabras shit, fuck, etcétera, y te ponía puk o waka waka. No, o sea, terminabas escuchando. Capaz que tendrían que hacer lo mismo con los libros, donde dice pija, le pones un coso negro y que no se entienda.
Mira este pasaje del libro. Estábamos afuera esperando el costado de la ruta. Por ahí pasaban varios bondis y todavía no era tan tarde. El primero que venga, dijo mi hermano, y a nosotros nos pareció bien. A lo lejos vimos las luces de uno. ¿La parada? Pregunté.
Se están burlando. Déjenme llegar al
dale, Fernando. Estoy esperando. Se me va a terminar. Se me termina el recreo, Fernando. Quiero saber.
Decime una cosa.
¿Puedo comprar el libro o no puedo comprar el libro?
¿Dónde están tu papá o tu mamá?
Están en el cine, ahí adentro.
Bueno, los esperamos. No te vas a ir solo. Vas a esperar que termine la película. Van a venir.
Me querés botonear, Fernando. Quiero empezar a leer. Quiero ser un chiquilín con intereses. Y vos le querés avisar a mis padres.
Vamos a hacer una cosa. Yo te lo presto 5 minutos. Si yo te veo que estás enganchado,
¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño con el libro?
Sí. No, esto es aberrante.
Por favor, Raulito. Raulito.
Otra cosa es.
Los pelos en las manos, Raulito.
Perdón, y otra cosa es.
El autor del despegue.
Y otra cosa es. Sí. ¿Para qué quiere? El autor del despegue. El autor del despegue. Otra cosa es. ¿Para qué quiere un libro? No sé. O sea, te voy a poner un ejemplo. Viene una persona adulta, muy adulto, un hombre de 60 y largos años, ¿no? Con bigote fino, de gabardina, y quiere llevarse un Lolita. ¿Vos te vas a poner a pensar qué perfil tiene esta persona? ¿Por qué quiere este libro?
No cualquier libro es Lolita. Este libro todavía no superó esa prueba, está superando otras, que son más propias de los libros nuevos. Lolita es un libro consagrado, yo qué sé. No sé, me parece que entra en otra discusión.
A lo que voy uno también, me parece a mí que los censores. Porque el trabajo de censor no solamente es censurar el contenido de algo en abstracto, lo censurás en función de lo que vos crees que genera como efecto en la sociedad.
Ah, eso, sí.
La gente, no sé, pensarán que alguien lee esto y dice, uy, ahora quiero hacerle una felación a alguien porque lo acabo de leer.
Para mí la censura es muy llana.
Me adelanto un montón de párrafos en mis notas.
No se habla de sexo.
Hay
con adolescente, porque niño y adolescente no es lo mismo.
No, por eso hay cierta, digamos, un cierto acuerdo tácito en la sociedad de que ciertos temas se le van arrimando a los niños.
Mediados por educadores.
¿Qué mejor entonces?
Entonces le digo, por eso para mí estás en una línea muy difusa con este libro.
Le contestó
con adolescentes de quinto año de liceo.
Le contestó la vicepresidenta Villarruela a Kicillof, a su fotografía de él leyendo muy orgulloso Come Tierra. Nunca es un buen día para leer libros que exaltan la pedofilia y sexualizan a los niños. El libro que tenés en la mesa, acá cambiamos de libro, ¿no? Porque había otros en la imagen. Si no fueras tan niña, es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30, que ese no es una novela, es un libro testimonial, ¿no? ¿En serio usás, dice Villarruel, esa tragedia para meterles mierda en la cabeza a los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene un punto la vicepresidenta?
Me parece que son dos discusiones distintas, porque vos podés decir si la sensibilidad de chiquilines de 13 años puede enfrentarse a un relato vívido de un abuso, que me parece que es una discusión pertinente. Ahora, eso no es querer meterles mierda en la cabeza, es totalmente, son dos discusiones distintas. De repente está bien el cuidado, pero no por esas razones.
Hay un par de instancias ahí. Primero, los libros no van directo a las aulas, van a bibliotecas, de ahí estos docentes de los que, tenemos estas noticias, los eligen para los cursos de educación sexual, en algún caso, en otros de literatura, y se supone que son experiencias de aula muy controladas, así se ha explicado por estas horas, pero bueno, en Argentina, Come Tierra y otros libros de autoras mujeres, y cuyo tema es la violencia de género, como este, están planteando una verdadera grieta literaria por estas horas, por estos días. Del lado de La Libertad Avanza, la causa es muy clara, con los niños no, y han salido a decir eso, con los niños no, con nuestros niños no se metan. Para ser honestos, capaz que la palabra niños es un poco forzada, es decir, sería mejor adolescentes.
Además, ese claim es el que ha tergiversado toda la literatura sobre educación sexual en los últimos años, ¿no? No es la preocupación por una escena concreta de un libro en particular.
Con los niños no, es el eslogan de gente que puede no querer este libro, que no quiere educación sexual, de gente que dice no a la educación sexual
en las aulas.
Sí,
es claro, muy difícil. Es otra pelea.
Es muy difícil creer que, yo sé, La Libertad Avanza o otro tipo de partidos de ese tenor van solamente por un libro que no les gustó. Van porque quieren eliminar la educación sexual.
Pero Teresa, a Cabildo Abierto, que en su programa buscaba específicamente, y su candidata a vicepresidenta, Carolina Quintana, hablaba, puso unos ejemplos que andaba a verificarlos a la ANEP, ¿no? Que ponía ejemplos que ellos entendían que eran aberrantes y de alguna forma, si los escuchabas, parecían. Pero en el fondo el cometido principal es, como dice Jorge, es que no haya educación sexual y que la educación sexual se dé en las cuatro paredes del hogar. Que el Estado de ninguna forma participe en esa formación.
Que yo ahí...
Después tenés todos los matices, ¿no? Como por ejemplo, si está bueno o no que en una clase, en quinto de liceo, te hagan leer ese pasaje en particular.
Bueno, a propósito de los méritos del libro, del lugar que el libro ocupa en la cultura, bueno... Kicillof se puso espalda con espalda con las escritoras, escritoras y otros tantos actores literarios que son editores o periodistas. Muchos de ellos convocaron a una lectura colectiva que va a suceder mañana, de hecho, sábado 23, en un teatro. Entonces ahí van a estar, bueno, Tamara Tenenbaum, Claudia Piñeiro, Martín Coan, todos los cuales han salido a decir, se quedaron con un parrafito y es una excelente novela, ¿no? Sí. La han aprobado así en términos muy, muy, muy generales, ¿no? Va a estar la propia Dolores Reyes, que por supuesto tiene el derecho. Yo veo un pequeño conflicto ahí.
Va a caer en la bemba. No.
Bueno, sí. Porque resultado de todo esto, efecto Streisand mediante, ¿saben lo que es, no? El efecto Streisand, una vez que Bárbara Streisand pidió bajar una foto de un cierto sitio web muy temprano en los años 2000, nadie la había visto hasta ese momento, pero cuando se enteraron que había pedido bajarla, de pronto miles de descargas. Claro, por eso se habla de efecto Streisand. Bueno, en este caso en Argentina, Come Tierra está vendiendo más que La Vegetariana y que La Clase de Griego, que son las dos novelas que tenemos hasta ahora en el Río de la Plata, de la nueva novela de literatura que siempre vende muchísimo, en noviembre, es el mes después, que es la surcoreana Han Kang. O sea, está rayando a un nivel comercial muy alto. En la cuenta de Instagram de la pequeña editorial Sigilo se puede leer: repudiamos los ataques que vienen padeciendo Dolores Reyes y otras autoras argentinas junto a sus obras literarias. Creemos que es muy peligroso dejar avanzar estos métodos antidemocráticos de censura, hostigamiento, difamación y mentiras frente a cualquier expresión artística. La libertad es otra cosa y nos vemos el sábado. Ahí también veo un pequeño conflicto yo, pero no nos vamos a meter con eso ahora. Claro, con una mano dicen eso y con la otra mandaron a imprimir 3.500 ejemplares de apuro, solo para responder a la demanda de un par de noticias de Infobae y un par de TN, ¿no? Bueno, habló la propia Dolores Reyes, que estuvo en un festival del libro en Chivilcoy hace unos días. La aplaudieron muchísimo, ¿no? Y ella hizo ahí unas declaraciones. Qué triste lugar que les dejan a los adolescentes. El 60% de los adolescentes reales están bajo la línea de pobreza. Los adolescentes, que son los que peor se van a insertar en muy poquito tiempo en el mercado laboral. Bueno, ella tiene sus causas, además de que tiene su arte de novelista. Y bueno, introduce un concepto que merece atención, ¿no? Es decir, la batalla es con la ficción, dice ella. Es decir, parte de esto que venimos diciendo de, bueno, la educación sexual, los niños, hay una batalla cuyo escenario son las novelas, cuyo escenario son la ficción, en tanto que en la ficción está la imaginación, y bueno, para algunos ahí se encienden unas alarmas muy, muy particulares. Para cerrar, vuelvo a las preguntas del principio, ¿no? Es decir, y capaz que añado una más. ¿Es la censura o es la censora la que provoca esta reacción? ¿No? Porque cuando Lana Rhoades estalló contra la industria del porno y dijo que debería ser ilegal, no pasó lo mismo.
No, es la censora, claramente.
Es la censora.
Es como Tipper Gore, la mujer de Al Gore, cuando pidió que ponga explicit lyrics en los discos donde había malas palabras. Y básicamente, la mujer de un político lo que hizo fue... En la cultura rock de la época, el efecto contrario. Es básicamente salir a comprar los discos que tienen ese sticker.
por eso.
Estaba pensando, está bien. ¿Cuál es la pelea? Pensando en esto de que no es tanto la censura hacia determinado texto en particular, sino una pelea que está detrás, que va más allá del texto, ¿no?
Hay una utilización.
En este caso lo encarna la censora, pero en realidad el problema es cuál es la pelea de fondo, ¿no?
Sí, pero también la respuesta...
Y la pelea de fondo es familia, hay una sola, papá y mamá.
Sí. Y la educación sexual tiene que tener el monopolio de los padres de esa familia, heterosexual.
Los efectos del éxito de la novela post censura depende de quién saltó. Si es Victoria Villarroel contra Axel Kicillof, obviamente las ventas iban a ser exponenciales. Si era, digamos, un cuadro intermedio de La Libertad Avanza, o Lilian Lemoine, no sé.
Lilia Lemoine,
o el otro, Ramiro Marra, capaz que. Estábamos en la octava edición.
Pero es una discusión política que está solapada de lo partidario o política, en definitiva. Pero es una pelea cultural.
Sí, claro, corriendo hace tiempo.
Lo ideal es que el censor sea o una persona, un burócrata gris desconocido y eficiente, que sea un funcionario de una oficina que está habilitada para censurar y que ni sepa su nombre, que simplemente aparezca un sello que diga no. O que sea un censor violento y que queme libros y que vos tengas miedo de escribir porque pensás que hoy queman un libro y mañana te queman a vos.
No suele pasar.
Cuando el censor es una figura pública que puede ser objeto de ridículo, etcétera, no rinde mucho a la censura porque es como dice el sapo. Aparece la mujer del presidente a decirte no escuche determinada música. Todos los que no lo votaron rápidamente se agarran de esto y salen a pegarle.
Cierro con esto. En un libro que vale mucho la pena conocer, que se llama Giving Offense, contra la censura le pusieron en español, del octogenario y sudafricano, premio Nobel, John Maxwell Coetzee. Él habla de la pasión por silenciar. En resumen, para este premio Nobel, la censura es una cuestión de calentura, de sentirse ofendido y reaccionar. Suelen ser personas, sí, con mentes fiscalizadoras, burocráticas, sí, las que a veces tienen esta tarea, pero las grandes historias de censura se corresponden, dice él, con la pasión por silenciar, ¿no? Cuando alguien ve un peligro y tiene que salir a atacar, como en este caso, si se supone que hay una cruzada contra la educación sexual, bueno, esta vicepresidenta identificada con la ultraderecha, no sé qué, se enojó con una escena de sexo en una novela, ¿no? Coetzee parte de su vivencia con la ley de censura del apartheid, que le tocó muy de cerca, y después concluye que la censura es una especie de automatismo, más o menos inevitable, que deriva más o menos naturalmente del ejercicio de gobernar y de legislar. Si estás gobernando, si estás legislando, más tarde o más temprano vas a tener la inclinación de salir a prohibir algo, a censurar algo. Y en particular, cuando se trata de la cultura, se vuelve peligroso y se vuelve sobre todo ambiguo. Es decir, primero, los mismos censores que patrullan las fronteras de la política, dice él, patrullan también las de la estética, y eso capaz que no es lo más conveniente. Y después, los lenguajes legales suelen ser muy torpes, porque no entienden. Por eso decíamos hoy, no parece haber ninguna lección de la historia, ¿no? Y bueno, Coetzee se mete con la literatura, sí habla de Lady Chatterley, pero sobre todo polemiza con una feminista antipornografía, una que se llama Catherine McKinnon, y bueno, y hace una explicación muy larga y muy, 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 muy desarrollada y muy articulada y muy convincente, a propósito de la cual censurar la pornografía tampoco tiene mucho sentido. Por los efectos de la pornografía y por lo que es esperable que suceda con la pornografía si la gente tiene libertad. Salir a censurarla luego, y por eso a él le parece interesante el caso de la pornografía, porque ilustra que en el fondo, como decíamos hace un rato, todos podemos terminar siendo de ultraderecha si encontramos la causa correcta.
Ya hay una serie dirigida por Daniel Burman de este libro.
¿Come Tierra?
Se está...
Y vendrán tantas más novedades.
Sí, así que ahí tenés. Sí.
Bueno, en Argentina está totalmente agotado. Ya decía, mandaron a imprimir una tirada nueva de apuro. En Uruguay también se agotó. El poquito stock que había voló en estos días. Y bueno, y se esperan.
¿Pero está bueno o no? Esa es la pregunta. ¿Está bueno o no?
Y yo qué sé, Jorge. No sé yo eso. Yo ya perdí la capacidad de juzgar a libros nuevos. Me gusta hacer esto que hice hoy.
¿Pero lo leíste?
Sí, sí, lo leí, por
¿te
supuesto.
¿Te
sí,
sí. Al
no,
menos
no
te
sé.
Entretuvo.
No, no, en serio que ya no lo sé hacer.
Ya,
no
te,
sé.
Ya te cuesta la valoración personal del libro.
Leo tanto para trabajar que, claro, solo sé valorar lo mismo libro de toda la vida. Ficciones y Hamlet, La vida de Johnson y El Gran Gatsby y tres más.
Bien, bueno, sí. Ya que la mencionamos, vamos a Tipper Gore, la esposa de Al Gore, fue una militante. Por la familia, si se quiere, en la década del 80 tenía una asociación, una fundación que justamente velaba por los derechos de los niños y una buena educación, y se dio por mandarse una cruzada contra las letras de contenido explícito de algunas bandas. Estaba en Twisted Sisters, por ejemplo, Frank Zappa, Ozzy Osbourne, cayeron en las redes de Tipper Gore, que le pidió y logró pasar una legislación en el Parlamento norteamericano de que cada disco que tenga malas palabras lleve un sticker que diga Parental Advisory Explicit Lyrics. Mucha gente de la década de los CDs...
Que los chiquilines ahora capaz que no saben que eso nació así y sí. Piensan que es una especie de sello de calidad.
No, claro. Justamente. Era un aviso de que en este disco hay canciones que tienen malas palabras. Y el gran Joey Ramón le escribió una letra a Tipper Gore, que arranca diciendo, che, Tipper, ¿qué es ese sticker en mi CD? Preguntale a Ozzy, a Zappa o a mí, ¿qué significa ser libre? Y habla justamente de la censura, y la canción se llama Censor Shit.
Es fácil desviarse.